Como quien no quiere la cosa, os venía a recordar que desde la semana pasada tenemos un nuevo colaborador que nos acerca a los clásicos de la literatura como nunca antes los hemos visto. Javier Traité, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues nada, por aquí ya preparados y en marcha. Ya.
Despierto, ¿no? Como la noche despierta de Radio Euskadi. Así me gusta, así me gusta. Oye, Javier, que hemos estado pensando y ante el buen recibimiento que tuvo la sección en la semana pasada, y aunque esto está dentro de la noche artista, como le llamamos nosotros a este espacio, te hemos buscado una sintonía propia.
Oh.
A ver si te gusta, ¿eh? A ver si te gusta. Igual me dices, no, es muy tópica, no, es muy ñoña. Vamos a ver si te gusta. Hasta podemos silbar, ¿eh? Encima.
Sí, se puede.
¿Te mola, no?
Oh, me parece perfecta.
¿Tú eres también de los Monty Python?
Hombre, por
tienes
supuesto.
Que serlo. Es que
por supuesto que
es la sensación, aparte de... Bueno, como digo yo, cuando una persona es inteligente dices, tiene que gustarle determinado equipo de fútbol, que no voy a decir aquí, y tiene que gustarle los Monty Python. Pues sí, ya me imaginaba yo. Y es que lo que desprende la lectura de Historia Torcida de la Literatura va un poquito por ahí, ¿eh? Un cachondo mental, vamos. Un cachondo
sí,
mental.
Es una forma esa de tomarse la vida, pues así, rollo la vida de Brian, ¿no? Las cosas así más serias y más importantes, pues tomarlas un poquito como una sonrisa, que es lo que... El lado brillante de la vida.
Ya me gusta, ya me gusta. Vamos a recordar Historia Torcida de la Literatura, el libro que ha escrito Javier Traité, que escribió, ya podemos utilizar el pretérito... Te iba a decir pluscuamperfecto, porque esto ya tiene un tiempo, ¿eh? Este libro.
Del año pasado.
Por eso.
Un añito ya.
Pero vamos, que todavía lo podemos encontrar en las librerías y lo recomendamos. Editado por Principal de los Libros y además se puede coger en la lectura, dejarlo un par de días porque te llega otra cosa, volver ahí. No es una novela, no te vas a perder. Vete leyendo por capitulitos y vete enterando de diferentes cosas de la literatura que te van a divertir y te van a sacar una sonrisa o una carcajada. Javier, yo esta semana, de verdad, estaba con la Edad Media vueltas y el Renacimiento, y estaba en casa riéndome solo, o sea, la gente, digo yo, menos mal que vivo solo ahora mismo, porque si no me dirían, ¿pero qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás,
es
como Pedro y Filemón o qué estás...?
La Edad Media es lo que tiene, es lo que te comentaba.
Qué divertido.
La semana pasada, que se ve siempre con mucho terror y mucho el honor y la gloria. La verdad es que eran unos golfos todos y unos,
sí,
y unos psicópatas.
Unos cachondos,
pues tiene cierto punto para analizarlo, sí, sí. Así, el rollo pues Monty Python.
Sí. Oye, un día hablaremos de la Edad Media, pero hoy nos quieres hablar de nuestros vecinos los gabachos, ¿no?
Pues sí, es que llevo toda la semana dándole vueltas a los franceses, todo a raíz del escándalo, de los jaleos estos que han habido con la nueva novela de Michel Houellebecq, la que ganó el premio Goncourt en la anterior edición, que es el mapa y el territorio. Para los oyentes que no acaben de conocer a Michel Houellebecq, decir que es un autor, aparte de absolutamente excepcional, y para el que no lo conozca, pues ya te diré, tírate a Partículas Elementales, que es una de las novelas más impresionantes de los últimos 30 años.
Partículas Elementales.
Las Partículas Elementales. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Michel Houellebecq tiene un estilo de escritura muy directo, toca todos los palos políticamente incorrectos y contra más incorrecto sea, más los toca, con lo cual todo el tema de lo que es la mujer, el sexo o el Islam, que son temas pues como muy muy delicaditos, él los toca como le sale de los cojones.
Yeah.
Y así le va, que siempre está de bullas. A este lo han acusado, de hecho en una entrevista, no sé si dijo algo así como que el Islam es la religión más idiota de todo el planeta, una cosa así.
Oh, no.
Es un hombre, digamos, de estos que con escritores Donete, ¿no? Que digo yo, estos que hablan y salen los amigos por todas partes. El caso de Houellebecq, pues siempre, ¿cómo es posible? ¿No? Estos escritores, que aquí en España, pues bueno, también tenemos estos casos, ¿no? Pues como con Sánchez Dragó y este perfil de escritores. Pero lo que pasa es que en Francia hay una tradición muy, 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 muy arraigada de escritores golfos, misóginos, racistas, o sencillamente los toca huevos clásicos de toda la vida, los antisistemas estos que van tocando las narices.
Eso te iba a decir, que igual este no es que sea, por ejemplo, el caso que has puesto, islamófobo. Que palabra, vaya palabra para esta hora de la mañana. Pero claro, es que directamente, perdón por la expresión, se la suda todo. Y entonces, pues ya le da igual, ¿no?
Se la trae el pairo. Y de hecho, parte del revuelo que ha habido esta semana ha sido precisamente por una cosa que no sabemos si ha quedado como operación de marketing. Digamos que en la novela está el mapa del territorio, hay un personaje que es Michel Houellebecq, y ese personaje que es Michel Houellebecq desaparece.
Uh-huh.
Pues bueno, tenía él una firma de libros en Bélgica, no sé dónde la tenía, y coño, no se presentó. Y el editor belga, oye, ¿dónde está? Hostia, pues no sé, hace una semana que no he hablado con él, todo el mundo flipando, este tío, a ver si es que lo han raptado, qué ha pasado, es un truco de marketing. Luego, nada, al cabo de unos días ya el tío llamó y dice, no, no, se me había olvidado, en plan como si se hubiera levantado de resaca y no supiera ni dónde coño estaba. Pero posiblemente fuera una especie de estrategia de marketing, ha habido mucha gente que lo ha comentado, que yo, pues francamente, tampoco es que lo vea mal, vamos, me da igual, si tienes los huevos, digamos, de hacer este tipo de cosas, pues cosas me parece perfecto. Y ahí viene el hilo del asunto, y es que realmente los escritores franceses pues siempre han sido un poquito así. Y es que cuando empiezas a tirar hacia atrás, en lo que es la línea del tiempo de la golfería en la literatura francesa, en realidad te das cuenta que puedes remontarte pues hasta el final de la Edad Media, ¿no? Esa entrada del Renacimiento, como es con el impresionante François Rabelais. Claro, un autor francés que es contemporáneo de Tomás Moro, que escribió esa utopía, esa sociedad fantástica, contemporáneo de Maquiavelo, que diseñó lo que hoy en día es la política, todavía no ha evolucionado desde el siglo XV y XVI.
Que un día hablaremos de Maquiavelo, porque en el libro también he leído que igual Maquiavelo no era tan malo como nos han hecho creer, que tenía una república en la cabeza, pero que como igual no podía hacer lo que realmente él querría hacer, dijo, bueno, pues ya que estos son cabrones, vamos a hacer que sean cabrones de verdad, ¿no?
Exactamente, si quieres hacerlo, lo quieres hacer bien.
Un día hablaremos de Maquiavelo, bien.
Y es el caso de Rabelais, que él quiso tocar las narices y lo hizo pues fantásticamente bien. Este tío era monje, se fue saltando de órdenes pues en función de cuando se peleaba con los superiores, le prohibían leer en griego, él se iba y al final se cansó porque le gustaban las mujeres y bueno, se cansó, empezó a tener hijos. Y el caso es que, claro, estamos hablando de unos siglos bastante chungos, digamos, donde el catolicismo empieza a entrar en conflicto con esa reforma, ese protestantismo. Esos eran momentos donde, como engancharas a un inquisidor no se hubiera echado la siesta, pues te podía caer la del pulpo.
Si te mueves, no sales en la foto o sales en el auto de fe directamente, ¿no?
Yeah. Y posiblemente acabas calentito.
Claro.
El caso es que, claro, Rabelais, estamos hablando de un hombre que básicamente su literatura es ese ciclo de novelas de los gigantes Gargantúa y Pantagruel, que son dos gigantes gordos, un poco tontos, que van por el mundo rollo Quijote, intentando arreglar problemas, salvando a la gente, armando follón, comiendo, básicamente comiendo y tirándose pedos. No hacen nada más en toda la novela más que destruir cosas, tirarse pedos, donde los que incluso a veces brotan enanos, para que veas qué
edificante.
Qué ventosidad, sí, más
madre
poderosa.
Madre mía.
Entonces es ese estilo, digamos, de literatura que ya en la Edad Media, al final de la Edad Media, ves que ya se estaba gestando.
¿Hemos tenido muchos franceses de este tipo?
Muchísimos franceses, sí, ¿eh? De este tipo. Sí. Piensa que en el momento que avanzas, digamos, en los siglos. Y me voy a saltar a Molière porque me cae muy mal.
Ah, sí.
Sí, es un nombre al que lo tengo atravesado. Me traumatizaron en su momento y no he conseguido leerme nada del que lo puedo hacer.
Fíjate,
sin morir antes.
Fíjate que a mí me caía incluso bien este hombre. Me parecía también que podía ser un tipo Valle Inclán en aquellos siglos y en Francia, que le daba también un poco al tema.
Sí, es lo que tiene la literatura, ¿no? que es muy subjetiva y a veces que uno le parece genial y al otro le parece horrible.
Sí,
yo en
sí.
mi caso asumo que es posible que sea injusto, pero nunca he podido con él. El caso es que si te saltas a...
Sí, saltemos a Molière, venga.
Si te saltas a Molière y llegas a esa ilustración, ¿no? El siglo de las luces, ¿qué personajes te encuentras? Pues, por ejemplo, los dos grandes nombres de la ilustración francesa, ¿no? Lo que es Voltaire,
sí,
y Rousseau.
Sí.
¿Y qué podemos decir de ellos? Pues Voltaire, claro, la alta literatura, el pensamiento ilustrado, el cándido, pero Voltaire siempre estaba también con líos de faldas, aparte era pues un clásico perro flauta, acababa en la cárcel cada dos por tres, no que fueron perro flauta en ese sentido, pero que siempre estaba de piques con la policía, con los mossos, por así decirlo,
sí.
Le pegaban palizas, lo metían en la cárcel, lo desterraban, porque él siempre estaba tocando los cojones, haciendo versos satíricos, molestando a la gente, y por ejemplo, en esto que hablamos de racismo, pues Voltaire era un antisemita declarado.
Sí, debería dinero a algún banquero judío.
Sí, siempre al final el rollo acaba siendo lo mismo, claro, ¿eh? El banquero judío, ¿no? Que me ha dado dinero.
Exacto,
o el librero judío que no me publicó aquello.
Ahora ya verás.
Siempre acaban pringando,
claro,
los judíos. El caso es que Voltaire, pues, no es que les tuviera mucho cariño, incluso escribió, ¿cómo era la frase aquella? Los judíos solo les falta para ser el pueblo más abominable de la tierra si se comieran entre ellos mismos practicando el canibalismo.
Toma ya.
Con todo el cariño del mundo,
esto
pues este es el gran Voltaire.
Esto lo coge Israel ahora y lo lleva a la Asamblea de la ONU, ¿eh?
Efectivamente, el Mossad respirará tranquilo de todos modos, porque hace mucho tiempo ya que está muerto, pero para que veas que esa tradición está viva por aquí. Rousseau, ¿qué podemos decir de Rousseau? Que era un hijo de puta. Rousseau, aparte de tener un ego que no cabía en las tuyerías, porque las confesiones se aman muchísimo a sí mismo, pero aparte Rousseau, a la desfachatez de estar escribiendo libros pedagógicos cuando has tenido unos cuantos hijos y los has abandonado en un hospicio, pues eso solamente tiene un nombre y es eso, pues es hijo de puta, porque era un personaje un poco chungo. dentro de ese mismo siglo, y estamos hablando de los buenos. Luego te vas al lado oscuro de la Ilustración y tienes a personajes como el Marqués de Sade.
Sí.
Con un antecedente como el Marqués de Sade, ¿no? ¿Qué te esperas de Julio B? Que es un poco aquello de con este padre y esta madre y los colegios que lo hemos llevado.
Pues sí.
¿Qué te esperas de
pues
te
sí.
esperas del niño?
El Marqués de Sade, que era un poquito... ¿Estaba un poco salido o no estaba tan salido como creemos?
Yo creo que estaba loco.
Estaba loco,
estaba
directamente.
Loco. Pero claro, es normal. Es decir, era un hombre que estaba algo loco. Pero claro, luego lo metes 30 años encerrado en una celda de 2x2,
claro.
Es que es evidente que saldrá más loco aún.
Efectivamente.
Entonces, claro, todo lo que está escribiendo es una locura. Siempre se asocia mucho al sexo, pero la verdad es que vale la pena leer alguna cosa de Marqués de Sade, porque hay mucho más que sexo, y de hecho lo que es de sexo no es lo que hoy en día entendemos como algo con lo que uno pues haría...
Ya.
Sí, era algo bastante sórdido, bastante chungo, incluyendo torturas, incluyendo... Bueno, de hecho, de ahí deriva
lo que
toda
es
la
el sadismo.
Sadismo.
Sí.
Que es más literario quizá que no personal, que quizás es lo que pasa un poco con Julio Beck, y ahí viene el hilo de todo esto, ¿no? Muchas veces ya la frontera entre el autor y los personajes y sus escritos es un poco difusa. Pero lo que es la tradición, luego piensa, por ejemplo, contemporáneo de Sade, un autor bastante menos conocido, es el Marqués de Mirabeau. Imagínate cómo sería que su propio padre lo intentaba decapitar. Lo condenó a la guillotina. O el padre era un bastardo, o el hijo, desde luego, hacía unas trapacerías brutales. De hecho, era un chaquetero, porque iba por toda Francia, rollo Revolución Francesa, que el rey es una salida de que echarlo, bla, 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 y luego encontraron unos papeles y resulta que era un espía de Luis XVI.
¡Ay, qué majo!
Era un cabroncete.
Sí.
Exactamente. Y claro, de ahí, ¿qué pasa? Que del siglo XVIII nace el siglo XIX, que es la bohemia parisina, y yo creo que ahí es donde tienes todos los antecedentes que tú quieras buscarle a los grandes autores franceses.
Y no solo en la literatura, te podemos mirar en otras partes de los artistas, ¿no? Porque anda que los impresionistas no eran golfos, unos cuantos.
Sí, desde luego.
Claro.
Había un batiburrillo.
Sí, sí.
Con la coña del arte, aquí todo el mundo sí. hace lo que le sale a la raíz.
Toulouse-Lautrec, no, estaba tullido el pobre tal, sí, joder, pero se codeaba con cada uno y cada una, no veas.
Sí, sí, es que es lo bueno del arte, ¿no? Que puedes hacer lo que te salga en la nariz, es que siempre tienes el subterfugio y la excusa para salir por peteneras. Pues claro, ¿quién tienes ahí en la bohemia parisina, ¿no? En el 19 tienes Stendhal. Stendhal escribió un par de novelas geniales y luego se dedicó a follar con mujeres, básicamente, el resto
vale.
de su vida. No hacía grandes cosas más.
Bueno, bien, ya está.
Tienes Balzac. Bueno, Balzac quizás sale más de este grupo porque era un pobre hombre, ¿no? Siempre era un hombre que tenía muy mala suerte.
Además, sale tan serio en los retratos, así como gordito, con bigotito, como, ¿sabes? Con pinta de, no sé, de señor. Me acabo de meter un atracón de una fondí de queso entre pecho y espalda que no sé dónde tengo el estómago ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre estaba así. Siempre estaba jalando y tomando café. La verdad es que no tenía mucho tiempo para locuras. Pero sería de los pocos, porque luego tienes, pues eso, por ejemplo, al gran Víctor Hugo, que le pegaba al vino todo lo que quisieras, y luego tienes ya a los grandes entre los grandes, como por ejemplo Alejandro Dumas, que básicamente hacía cualquier cosa que oliera a fiesta. Se paseaba por todos los bares, se paseaba por todas las fiestas, hasta por ese club del hashishins en París, que era una especie de sociedad donde se juntaban los escritores a coger hachís, fumárselo y pegarse unos pelotazos del copón. Pues ahí tenías a Alejandro Dumas flipando mientras sus negros le escribían novelas, que luego era cuando se le pasaba la resaca.
Él firmaba,
pues ya le pondría su toque genial.
Si eso firmaba, ¿no?
Sí, le va genial, no se las leía ni en las novelas.
Qué bueno.
Luego tienes a Baudelaire, que Baudelaire es otro ejemplo de libro de artista genial, pero al mismo tiempo carcomido por la angustia, un auténtico misógino. No tienes más que ver, por ejemplo, hay un siempre se reconoce Las flores del mal, pero hay un recopilatorio de aforismos, creo que se llama Mi corazón desnudo, donde a George Sand la pone de puta para arriba, pero además llamándolo en plan cubo de letrina, en fin, que se queda aquello desahogado. Este tío, por ejemplo, escribiera hoy en día, ya lo habrían metido en la cárcel, supongo, porque este tipo de cosas...
El premio Macunde o del Ministerio de Igualdad no se lo había llevado, ¿no?
No.
Vale.
Sí, efectivamente, las coñas de la paridad no creo que fueran mucho con él. Aparte de que, por supuesto, era un tío que le pegaba todo lo que le pudiera enturbiar la cabeza. Es decir, que entramos en esta dinámica, ¿no? Luego tienes los que estaban locos ya de por sí, ni siquiera les hacía falta meterse a nada, ni decir nada expresamente incorrecto para molestar a nadie, como por ejemplo Gerard de Nerval, que paseaba por Francia con una langosta. Un hombre que estaba totalmente loco.
De paseo. O Julio Verne.
A
ver, ¿qué pasa con Julio Verne? Que esta me gusta.
Claro, es que Julio Verne siempre lo pensamos como escribía ciencia ficción, ¿no? La vuelta al mundo, es muy majo.
¿Iba colocado?
No, este no era un drogata, pero la verdad es que tenía bastante jeta. Primero que ya no se llevan con su mujer, pues bueno, aquello tipo de relación, decir, pues paso de ti, ¿no? Estamos casadicos. La mujer, oye, mira, que es que seguramente pariré la semana que viene porque es que estoy ya con un bombo que no me aguanto. Y el otro, hombre, pues mira, es que me han dicho mis colegas que nos vamos a un crucero por Noruega, allí me inspiraré. Total, que dejaba a su mujer ahí tirada a punto de parir,
ay,
se iba de crucero. era un hombre que, digamos, sus relaciones familiares y de amistades, pues como que no las cuidaba demasiado. De hecho, cómo se había relación con su hijo, que lo intentó también meter, lo mandó a la cárcel para que se centrara un poco, que no llegara al extremo chungo de Mirabeau, que intentó decapitar al hijo, pero la verdad es que eso, meterlo en la cárcel, pues también es un poco, está feo. O sea que ya ves que esta tradición de autores, digamos, fuera de tono, y ya si llegas a la Guerra Mundial, pues claro, tienes a Ferdinand Selin, siempre tachado como nazi, no es que fuera nazi, porque de hecho a Hitler siempre lo ponía a caer de un burro, lo que pasa es que en esta línea también era totalmente antisemita, y era una obsesión constante con que los judíos querían dominar el mundo y tocarle a él en concreto los cojones. Entonces era un hombre que, por supuesto, en cuanto acabó la guerra desapareció de casi todas las librerías, no ha sido hasta ahora que se ha vuelto a reeditar un poco, porque realmente como escritor es excepcional. O sea que ya ves que hay esta línea,
ya veo,
digamos,
ya veo. Sí, sí.
De literatura francesa que llega pues en eso, autores como Michel Houellebecq, que te podrá parecer un capullo o no, eso ya cada uno que juzgue como quiera, pero que realmente tiene una literatura que vale la pena echarle un ojo, que te podrá gustar más o menos, pero seguro que indiferente pues no te vale.
Vale, pues con la propuesta de Houellebecq nos quedamos, y con toda esa trayectoria de escritores golfos franceses a lo largo de la historia, como dices tú, con estos padres y estas madres, pues cómo no va a salir el niño tocado. En fin, Javier, que ha sido un placer hablar contigo una semana más. Javier Traité, recomendamos una vez más el libro Historia torcida de la literatura, los grandes clásicos como nunca te los han contado. La semana que viene más, y como dice Wyoming, mejor no, porque es imposible, ¿eh? Vale.
Venga,
un abrazo, tocayo, hasta luego.
Gracias.
Llegamos a las 5.